Quisiera que me acompañaran al libro de Efesios capítulo 6, al versículo 16. Vamos a estudiar este versículo de la Biblia en estos jueves que vienen. Quizá van a ser dos o tres jueves nada más. Esta va a ser una clase muy distinta a, las que hemos estado estudiando ya por 10 años, yo creo, como iglesia. Yo creo que es de los primeros jueves que voy a tratar de hacer un tema más condensado y un poco más corto, pero me interesa mucho en este momento enseñarlo a la iglesia y a la vida cristiana, ya que de vez en vez es bueno que lo recordemos y que nos preparemos para que podamos nosotros seguir creciendo de una manera saludable y correcta en nuestras vidas. En el libro de Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo enseña a la iglesia parte de lo que nosotros tenemos que hacer en la vida cristiana. Si tú quieres leer el libro de Efesios, te vas a dar cuenta que los tres primeros capítulos en el libro de Efesios nos hablan de lo que Dios ha hecho por nosotros, y los siguientes tres capítulos habla de lo que nosotros tenemos que hacer para Dios. O sea, es un balance. Si tú lees el primer capítulo, el segundo capítulo y el tercer capítulo de Efesios, muestra todo lo que Dios ha hecho para la iglesia o para el creyente, cómo lo ha salvado, cómo lo ha redimido, cómo le ha dado bendiciones espirituales, cómo le ha dado la promesa del Espíritu, cómo le ha dado el propósito de caminar en una vida de buenas obras, y cómo le ha levantado a la iglesia para que pueda ser la que anuncie, dice, a los principados y a las potestades todas las maravillas de Dios. Pero a partir del capítulo 4 de Efesios empieza a hablar de lo que ahora nosotros tenemos que empezar a llevar a cabo. Y en el capítulo 4 nos dice de la nueva vida en Cristo, cómo nosotros tenemos que empezar a despojarnos del viejo hombre que por mucho tiempo pues ha venido a reinar en nosotros, ha venido a ser el que determine las acciones que nosotros hacemos. Y realmente Dios nos empieza a llevar en una forma específica a todas aquellas situaciones que debemos de ir quitando de nosotros, de nuestras vidas. En Efesios 4, en Efesios 5, empieza a mostrarnos ese camino que nosotros tenemos que llevar a la práctica. Se dice aún en la teología y en la hermenéutica que el libro de Efesios es el libro de los evangelios para en las cartas de Pablo, porque en esos seis capítulos puede resumirse toda la vida de un cristiano y toda la vida de una iglesia. O sea, Efesios es una riqueza y habla de todo lo que el cristiano y la iglesia necesita conocer y va a caminar o va a pasar en su caminar con Dios. Es por eso que si leemos detenidamente cada capítulo nos vamos a dar cuenta de que todo lo que ahí está es sumamente importante para nuestras vidas. Pero ya en el capítulo 6, en la última parte, y siempre se dice que al último siempre está lo mejor, el mejor vino, está para lo último. El Señor hace a la iglesia una recomendación muy importante, que se pongan la armadura, que se pongan la armadura, y quiero leer desde el versículo 10, pero voy a enfatizar esta clase en el versículo 16. Dice: por lo demás, hermanos míos, fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, y este es el versículo clave que vamos a estudiar, dice sobre todo, porque Pablo hace como una situación más enfática o más específica. Sobre todo, dice, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y esto es bien importante, porque vamos a estudiar la importancia de poder apagar esos dardos de fuego del maligno. Dice también en el 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Quiero estudiar este tema los jueves porque se ha empezado un estudio los domingos acerca de las verdades de la salvación para la iglesia. Y yo sé que voy a adelantar un poco de lo que les van a estar enseñando los que están al frente de los grupos. Pero es muy importante que como iglesia podamos nosotros tener claramente definido en dónde nosotros tenemos que estar cuidando y en dónde nosotros tenemos que estarnos preparando para que nosotros podamos tener un crecimiento de acuerdo al que Dios ha preparado para nosotros. Ahora que se comenzó a estudiar sobre las verdades de la salvación, lo primero que se tiene que definir en esta verdad es que nosotros como seres humanos somos hechos a la imagen y semejanza de Dios. En el principio la Escritura dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue lo que sucedió cuando el pecado vino a entrar a la humanidad? Que se perdió una de las dos características. Nosotros somos hechos a imagen, pero perdimos la semejanza de Dios. Porque nosotros ya perdimos lo que era la santidad o lo que era realmente la esencia de Dios. La imagen la tenemos, porque somos hechos a imagen del Señor en espíritu, alma y en el cuerpo como una Trinidad. Pero en la semejanza tenemos que empezar a caminar para podernos parecer y ser semejantes a Él. Dice el apóstol Juan en 1 de Juan capítulo 3 que debemos de, el que tiene esta esperanza, dice, se purifica a sí mismo para ser semejante a Él en su muerte. Y esto es bien importante porque nosotros en la actualidad pues estamos queriendo parecernos a Cristo. Estamos caminando en el proceso de la santificación para que nosotros podamos ser como Él es y poder nosotros verdaderamente llegar a la estatura del varón perfecto. Y aquí en este punto vamos a empezar a estudiar, y en este estudio yo les decía el domingo cuando yo empecé a dar las clases de las verdades de la salvación, es aquí donde se ha dividido la fe de la iglesia cristiana. Es por eso que ustedes van a ver muchas denominaciones o van a ver muchas iglesias que cada una tiene su denominación o su creencia. La mayoría de las iglesias pues se dividen solamente en dos ramas, la calvinista y la arminiana. De ahí se dividen las metodistas, las asambleas de Dios, las pentecostales y las apostólicas y todo lo que ustedes van a poder conocer en cuanto a la cristiandad. Nosotros en Latinoamérica traemos una gran influencia del pentecostalismo, o sea, somos muy arminianos. Los latinos nos caracterizamos por ser muy arminianos, o sea, somos, la palabra arminiano tiene una connotación de legalista o de legalismo. Para nosotros es bien importante que las cosas estén al 100, no al 99. Por eso casi la mayoría de los latinos cuando hablan de la salvación dicen que tú la puedes perder por un solo pecado. Y te dicen es que si tú cometes un solo pecado en tu vida que no le pidas perdón a Dios y te vas con ese pecado sin confesar, te vas al infierno. Y la otra rama, que es la calvinista, piensa muy distinta. La otra rama del calvinista es donde vienen los bautistas, donde vienen los metodistas, los presbiterianos, que tú vas a esos lugares y son lugares totalmente relajados, conservadores. En algunos no vas a ver ni siquiera a instrumentos musicales. Hay lugares donde a las mujeres las ponen en un extremo y a los hombres los ponen en otro extremo, aunque sean esposos, en la iglesia no pueden estar juntos porque dicen que no es para no dar ocasión a la carne, para que puedas estar enfocado totalmente en Dios. Yo no sé si eso da resultado realmente, ¿no? De poner a las mujeres a un lado y a los hombres a otro lado, pero realmente pues es una manera de creer, es una manera de interpretar las cosas. Yo les puedo ir diciendo muchas situaciones por las cuales se diferencia el calvinismo y el arminismo, pero en unas de las que vamos a estudiar el día de hoy es en esta que estoy hablando. En Efesios 6:16, el apóstol Pablo dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién dice? Del maligno. La iglesia nuevotestamentaria, la iglesia local, la doctrina nuevotestamentaria que cree en lo que es la doctrina de justificación, santificación y glorificación, que es a la que nosotros pertenecemos o en la que el pastor de esta iglesia cree y profesa en su doctrina personal, y eso es lo que yo quisiera impartir a esta iglesia, que nosotros pudiéramos darnos cuenta que la vida cristiana es bien, pero bien importante de poderla nosotros comprender en esas tres facetas. La justificación lo hemos enseñado y se les va a empezar a enseñar, es en el momento que nosotros aceptamos a Cristo en el corazón. En la Biblia se le menciona de diferentes formas: el nuevo nacimiento, el perdón de pecados, aceptar a Jesucristo, reconocer a Dios como nuestro Señor. Las palabras que tú le menciones, en término bíblico es justificación. Si tú aceptaste a Cristo, si tú le pediste perdón por tus pecados, si tú aceptaste a Dios como tu Señor, si tú le dijiste que viniera a tu corazón, que quieres empezar a ser un cristiano, lo que tú hiciste es ser justificado. Esa es la palabra que se usa en la Biblia. ¿Qué significa ser justificado? Ser perdonado de todos los pecados, de todos los pecados. Y la justificación abarca pasado, presente y futuro, porque la justificación es una obra completa. No es una obra que nada más va a llegar hasta que lo haces y ya después, pues depende de ti qué es lo que va a pasar, porque ya después tienes que volverte a justificar. Así es como se cree en el arminismo, en los arminianos. Nosotros creemos que la segunda etapa es la etapa de la santificación, que es en la que nosotros en este momento estamos viviendo. Cada día tenemos que empezar a despojarnos del viejo hombre. Eso significa santificación. Cada día tenemos que ser obedientes a Dios. Eso significa santificación. Cada día tenemos que llenarnos del Espíritu. Eso significa santificación. Cada día tenemos que leer la Biblia. Eso significa santificación. Cada día tenemos que ser sumisos, humildes, obedientes. Eso significa santificación. ¿Cuándo se va a acabar la santificación? Hasta el día que el Señor nos lleve a su presencia. Hasta ese día ya nosotros, como dice la Escritura en la glorificación, dice que la sangre y la carne no pueden heredar. Entonces dice que lo mortal va a ser vestido de inmortal y la corrupción va a ser vestido de incorrupción. Por eso dice que en el cielo no habrá más llanto ni más dolor, porque no habrá pecado, hermanos. El pecado trae llanto y trae dolor en la vida del hombre. Es por eso que hay sufrimiento. ¿Por qué hay sufrimiento en este mundo? Porque hay pecado, hermanos. ¿Qué significa pecado? A veces la gente se enoja o se ofende o no entiende la palabra pecado. Pero la palabra pecado en la Biblia, en el griego, en el latín se escribió pecado. Pero la palabra en el griego pecado es no dar en el blanco. Esa es la palabra que se usa en la Biblia. O sea, apuntar la flecha hacia el blanco y la flecha se va para otro lado. Cuando una persona quiere hacer la voluntad de Dios, pero su camino se va hacia otro lado, es pecado, es errar al blanco. Y a veces nosotros pensamos que el pecado es solamente situaciones específicas, gravosas ante la sociedad, cuando realmente el pecado es no hacer la voluntad de Dios. Por eso si tú lees Santiago 4:17, Santiago dijo claramente: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es que dice... ¿Sí se acuerdan de ese versículo? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Aunque no haya fumado, aunque no haya tomado, aunque no haya hecho mentiras, aunque no haya hecho nada que nosotros le llamamos pecado. Pero la Biblia dice ahí: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Bueno, la santificación es un proceso o es un camino de toda la vida, hermanos. La justificación es solamente una vez. No tenemos que vivir en la justificación cada domingo. O sea, no tienes que aceptar a Cristo cada domingo. Tienes que pedir perdón por tus pecados cada día desde el momento que aceptas a Jesús, para que tu alma empiece a ser limpia y empiece a llenarse más del Espíritu Santo. cuando nosotros aceptamos a Jesús en el corazón, el que viene y mora en el corazón es Cristo, hermanos. Él viene. Y cuando en el alma nosotros empezamos a vivir en santificación, el Espíritu es el que empieza a darnos a nosotros la santificación por el poder, porque se desarrolla el fruto del Espíritu. Empezamos a caminar en el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. Y la glorificación, pues, es un tema que todos lo podemos leer en las cartas de Apocalipsis, en las cartas de Pablo, donde habla de que en ese lugar, dice, no habrá más llanto, no habrá más dolor, habrá un juicio. En la Biblia menciona 9 juicios que va a haber. De esos 9 juicios, nada más uno va a ser para los cristianos, uno va a ser para los incrédulos, otro va a ser para el diablo y para sus demonios, otro va a ser para la bestia, y habla de esos juicios y qué es lo que va a pasar en cada uno de ellos. Y cuando habla de que un día se van a abrir los libros, muchos aún cristianos, como no saben determinar bien los juicios, creen que es el juicio para ellos. Pero para nosotros no es así, hermanos. Para nosotros el juicio es en una forma distinta, porque los juicios que va a enfrentar el cristiano son juicios que Dios va a él mismo hacerlo de una manera clarísima. Este tema que vamos a tocar hoy es muy importante que lo podamos nosotros ver de la forma doctrinal. Por eso lo quiero, he estado o estoy dando toda esta introducción, porque cuando nosotros enseñamos que la salvación es una obra de Dios exclusivamente de Él, y que la justificación es solamente una sola vez y para siempre, aquí es donde muchas veces entran las dudas, y el arminiano entra y dice: ¿y qué del diablo? ¿Qué va a pasar entonces con el diablo? Entonces el diablo ya no ataca a los cristianos. Entonces el diablo ya no va a hacer nada con nosotros. Ya no nos puede posesionar a nosotros. Puede poseer el diablo a un cristiano. Y empieza uno a decir: bueno, y si una persona hace esto y hace lo otro, quiere decir que anda con el diablo. ¿Y qué va a pasar con él? Si esta persona se vuelve borracho, o esta persona se vuelve drogadicto, o esta persona se vuelve brujo después de haber sido cristiano, o se vuelve, pues, algunos dicen que hasta gay, o se hace de otro sexo. Imagínense que un cristiano, después de haber conocido a Cristo y leído la Biblia lleno del Espíritu Santo, después de muchos años tú lo veas y que se hizo de otro sexo. Tú dices, porque es la pregunta que muchos hacen, y que muchos a lo mejor se pueden reír, hermanos, pero es, la realidad es que así sucede. Ha sucedido en algunos casos. Ha sucedido de cristianos que después andan de brujos, después se ponen a meter tanto a las cosas del diablo que empiezan a conocer tanta de las cosas que el diablo, o las cosas del mal, que al rato se hacen casi clarividentes, hermanos. Y empiezan ellos a mirar cosas que no se deben de ver, y empiezan a conocer cosas que no se deben de conocer, y empiezan a entrar a un mundo espiritual que después son confundidos, porque empiezan a oír voces, empiezan a mirar cosas, y realmente empiezan a confundirse en muchas de las situaciones. Y realmente aquí, en este punto, es donde yo quiero que la iglesia tenga un punto de vista doctrinal de parte del pastor, hermanos. ¿Cómo es que realmente debemos de nosotros tratar esta área del diablo? Porque el apóstol Pablo lo dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, para que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno, hermanos. El diablo ataca a todos, hermanos. No distingue si eres pentecostal, si no eres pentecostal, si eres arminiano o si eres calvinista, de lo que sea. El diablo va a llegar. El punto es saber cómo tratar esta situación. ¿De qué manera lo vamos a tratar? Entonces, yo quisiera que fuéramos ahora al libro de Nehemías, capítulo 4, y ahora sí que me ayudas a poner la primera parte, capítulo 4, del verso 1 al 9, porque vamos a mirar una historia para poder tratar este punto. En el libro de Nehemías vemos la historia de Israel en una de sus etapas, de las muchas etapas que el pueblo de Israel pasó, de destrucción y de restauración. Y podemos ver al pueblo de Israel pasar por una situación tan difícil, que humanamente, pues, el pueblo de Israel ha sido atacado en todas las épocas de la historia de la humanidad, y el propósito de Satanás ha sido siempre la destrucción total del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Y eso no ha cambiado, hermanos. Con las edades, con el tiempo no ha cambiado. La Biblia enseña que el diablo viene a robar, a matar y dice al final a destruir. Y esa es una realidad que no debemos nosotros de hacer a un lado. Tenemos que estar nosotros siempre cuidando esa situación. Pero dice en el libro de Nehemías capítulo 4, para ponerlo como base, dice: cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Vamos a estudiar mucho el versículo 2 y el versículo 3 de Nehemías para que pongan atención en esto, lo vamos a estar mirando. Dice: y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y dice en el 7: pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías, y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Y en el 9 dice otra vez, y aquí voy a poner también énfasis: entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ello pusimos guarda o protección contra ellos de día y de noche, en todo momento. Por eso el apóstol Pablo, cuando menciona este principio en el libro de Efesios capítulo 6, verso 16, dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Nosotros en la iglesia podemos nosotros darnos cuenta que Dios cuida cuando nosotros somos sus hijos y sus ovejas. Él dice en el libro de Juan capítulo 10 que nuestra vida, dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Y dice: nadie las arrebatará de mi mano. Y eso es muy claro en el proceso de justificación, hermanos. Nosotros no podemos ser arrancados de la mano del Señor. No podemos ser nosotros arrebatados por el diablo de la mano del Señor para el proceso de justificación. En el proceso de justificación, Satanás no puede hacer ya nada más. Él ya no puede entrar, hermanos. Él no puede quitarnos lo que Dios nos ha dado en lo que es el perdón de los pecados. O sea, él no puede venir y decir: no, lo que Dios te dijo que él te perdonaba, yo lo desligo y no eres perdonado. Si tú conoces bien la Biblia, vas a decir: pues está loco, porque de él yo no voy a recibir el perdón. ¿De quién esperamos recibir el perdón nosotros? De Dios, no del diablo, hermano. Si tú vas y le pides perdón al diablo, ¿cuántas veces crees que te va a perdonar el diablo a ti? Al que lo perdone una, me avisa, hermanos. Porque en la Biblia el diablo no perdona ni una. El diablo no tiene amor ni misericordia. El diablo es diablo, por eso es diablo. Porque él es el enemigo de lo que Dios quiere hacer. Pero si tú te vas ahora a Dios, Dios te perdona todas las veces que tú te acerques a él pidiéndole perdón. 70 veces 7, 80 veces 7, 90 veces 7, él te perdona. Pero ¿qué tiene que ver entonces en esta área lo que Pablo dice? Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. ¿En dónde sí es donde el diablo puede operar en nuestras vidas y puede detener y puede destruir lo que Dios quiere hacer? Porque aquí lo vemos en una historia del pueblo de Israel. Bueno, eso es en el alma, hermanos. En el alma el diablo puede operar. y puede traer a nuestras vidas sus dardos de fuego. ¿Y qué es lo que es un dardo de fuego? Pues es una bomba que él avienta para que nosotros seamos destruidos en la extensión de la palabra. Eso es lo que es el plan, o es la maquinación que el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Corintios, que no debemos ignorar sus maquinaciones, que en la realidad práctica el diablo tiene un plan trazado para cada uno de los que somos hijos de Dios, y quiere que ese plan se lleve a cabo para destruirnos, para que nosotros, aunque somos imagen, nunca lleguemos a ser semejanza de Dios, hermanos. Lo que hizo en el huerto del Edén, él lo quiere seguir haciendo hoy en día, porque la Biblia dice que el hombre fue hecho a imagen y semejanza ¿de quién? De Dios. Pero cuando el hombre pecó, el hombre ya no se parecía a Dios, hermanos. Ya no era semejante al Señor. Es por eso que el diablo quiere seguir haciendo lo mismo. Por eso dice San Pueblo, y dice en un dicho que todos lo sabemos, el diablo sabe más por viejo que por qué, dicen, que por diablo. Y hace lo mismo, el ataque es lo mismo. Él no pudo hacer que Adán y Eva dejaran de ser Adán y Eva. Él no podía hacer eso, porque el que hizo a Adán y Eva, ¿quién fue? Fue Dios. O sea, el diablo no pudo haber dicho, los voy a desaparecer a Adán y Eva, ya no van a existir. Ese no tiene potestad para eso, el diablo. Pero el diablo donde sí pudo operar es en que quitó la semejanza de Dios en Adán y Eva. Y él se introdujo en eso. Y eso es lo mismo que puede hacer en nuestras vidas. Él no puede quitarnos lo que Dios ya hizo a nosotros en la justificación, porque ya somos sus hijos. Somos linaje escogido, dice, pueblo de Dios, adquirido por Dios. Antes no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Pero lo mismo que hizo en el Edén, el diablo lo vuelve a hacer, como lo hizo con Adán y Eva. Les aventó dardos de fuego, ¿de qué? Del maligno. Y empezó la obra que nosotros todos hemos visto. Entonces Pablo nos dice a los cristianos, sobre todo tomad del escudo de la fe. Por eso yo quiero dejarlo en una forma muy clara, hermanos, como parte de lo que vamos a estar estudiando los domingos aquí en la iglesia, en la doctrina de las verdades de la salvación. Que ustedes sepan que cuando una persona, porque muchas veces ha habido esas preguntas a los maestros, ¿qué va a pasar con alguien que aceptó a Cristo pero después hizo cosas que no tenía que hacer y se murió así? Se le metió el diablo, o el diablo lo tocó, ¿y qué va a pasar? No debe de haber ninguna confusión, porque si conocemos nosotros realmente lo que es la estructura de espíritu, alma y cuerpo, vamos a tener una claridad y no vamos a ignorar, no vamos a cerrar los ojos que el diablo opera y que es real, pero que el diablo tiene un límite en la vida de un hijo de Dios, hermanos. El diablo no pudo hacer que Adán y Eva no existieran, porque el que los creó fue Dios. Él les dio la función que debían de hacer. Él les dijo, van a señorear sobre todos los ¿qué? Peces del mar. Les dio autoridad, les dio todo. Pero el diablo sí puede quitarnos autoridad, el diablo sí puede quitarnos semejanza, el diablo sí puede hacer muchas cosas si nosotros en el alma no cuidamos esa área, que tenemos que tomar el escudo de la fe, con que podamos apagar todos los dardos de fuego ¿de quién, dice? Del maligno. Es muy importante que nosotros podamos entender este principio de lo que la Escritura habla, y podamos nosotros darnos cuenta que Dios es muy, pero muy específico en este paso. Entonces, vamos a empezar a mirar en las filminas que vamos a estudiar, para que ustedes puedan ver que en el alma nosotros tenemos cinco sentidos, que son los que vamos a mirar en Nehemías. Vamos a mirar estos puntos y vamos a estudiarlo de una manera clara, hermanos. En el libro de Nehemías vemos que los enemigos de Israel se levantaron en contra del pueblo, y aquí vemos los cinco sentidos del alma. Si quieren poner los cinco, por favor, ayúdame ahí, por favor, Raudel, pon los cinco, y ustedes van a mirar que en el alma tenemos la imaginación, la memoria, la razón, la conciencia y los afectos. Hasta ahí llega el diablo, hermanos. El diablo no puede llegar hasta más adentro. Ahí sí puede tocar. Es ahí donde se ocupa el escudo de la fe, en el alma. Porque en el alma nosotros podemos ser atacados, y el diablo puede aventar esos dardos y puede venir a quererlos llevar. Y puede ser cada día, cada hora, cada momento de nuestras vidas, para que nosotros perdamos la semejanza de Dios y perdamos la autoridad de Dios en nuestras vidas. Pero aquí lo que vamos a mirar, como Nehemías, en el libro de Nehemías capítulo 4, pudo enfrentarlo, hermanos. Pudo enfrentarlo, y cómo nosotros lo tenemos que enfrentar en nuestras vidas. Hoy voy a tratar solamente de ver las primeras dos. Por eso les decía que esta clase va a ser muy distinta a las que hemos visto los jueves, porque quiero que ustedes tengan una base para lo que van a estar estudiando los domingos, en lo que son las verdades de la salvación, y podamos ir darnos cuenta cómo Dios quiere tratar lo que es la verdad de la salvación en nuestras vidas. Si quieres poner la siguiente filmina, por favor, hacia adelante. Dale, más para adelante, por favor. La primera pregunta que hace ahí nada más, que hace el enemigo para con el pueblo de Israel. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Qué dice? Judíos. ¿Qué hacen estos débiles judíos? La primera área en la cual nosotros vamos a ser atacados es en el área de la imaginación. La imaginación en el alma es un punto muy vulnerable en la vida de nosotros los seres humanos, y más los que somos hijos de Dios. Porque es ahí donde nosotros tenemos el concepto de Dios sobre nuestras vidas. ¿Quién es para nosotros Dios? Es por eso que la primera área que el diablo trata de entorpecer o de nublar o de atacar, si esa es la palabra, es el área de la imaginación. Y lo hace en una forma, aquí lo vemos muy, muy directa, o muy, pero muy específica. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Si quieres poner la siguiente parte, por favor, lo que sigue. El diablo aquí lo que siempre va a estar tratando de llevar a nuestra imaginación es nuestra limitación que hay en nuestras vidas, nuestro carácter, nuestra condición en la que nos encontramos, en nuestra vida familiar cómo está, nuestra vida personal de qué forma se encuentra. Y es ahí donde el diablo trata de tener cautiva la imaginación del cristiano. Trata de que el cristiano se enfoque o que imagine mucho de lo que está pasando en su vida. Y en ese momento el dardo de fuego lo que está haciendo es trayendo lo que es la destrucción en el proceso de santificación de la vida cristiana. Es verdad que nosotros somos débiles, hermanos. Es verdad, porque algo que debemos de saber y que debemos de tener muy claro nosotros los cristianos, es que nuestras vidas ante los ojos de Dios no son nada, hermanos. Nosotros somos débiles ante los ojos de Dios, y el diablo lo sabe. Es por eso que él, cuando viene a atacar nuestras vidas, siempre va a usar una parte de la verdad que él conoce de nosotros, porque él conoce nuestras limitaciones. Él nos ha conocido desde niños a todos nosotros, y sabe, ahora sí que, como dicen, saben de qué pie cojeamos, hermanos. Y sabe realmente si tú eres una persona de carácter débil, si eres una persona de carácter atrabancada o atrabancado, si eres una persona que se desanima muy fácil, si eres una persona que toma decisiones muy apresurada. Te ha visto toda la vida, hermanos, cómo actúas. Por eso dicen que el mejor psicólogo es el diablo. Por eso los que estudian psicología dicen que andan muy cerquitas de las áreas del, porque empiezan a meterse en temas así medios complicados, y realmente a veces no nos damos cuenta, pero la debilidad es real en todos nosotros. Y el diablo, la primera forma de atacar es nuestra debilidad, porque la debilidad es real. Aquel que, la Biblia dice, aquel que piense que está firme, mire que no caiga. Hay de aquel que crea que no tiene debilidades. Hay de aquel que crea que él es fuerte en su persona. Hay de aquel que se confíe en esa situación y que haga a un lado esta recomendación y que piense que él va a poder solo en su proceso de santificación. Nunca lo va a lograr. Es por eso que el enemigo siempre va a recordarnos eso, hermanos. Siempre va a traer esa bomba a nuestras vidas. ¿Cómo nosotros podemos tomar el escudo de la fe? ¿Cuál es la palabra que nosotros debemos de tomar para contrarrestar esto, hermano? Porque es una verdad. Si ustedes van a Filipenses 4:13, vamos a mirar lo que sigue. En Filipenses 4:13 dice el apóstol Pablo: todo lo puedo, ¿en quién dice? En Cristo que me fortalece, hermanos. Todo lo puedo, ¿en quién? En Cristo que me fortalece. Cristo nos fortalece. Cristo es el que nos da a nosotros la fortaleza en nuestra debilidad. Y no es nosotros queriendo ser fuertes en nosotros mismos, porque ese ha sido el error cuando somos atacados, que nosotros hemos querido luchar en nuestras fuerzas y hemos querido nosotros detener todo el ataque que llega a nuestras vidas en nuestras propias fuerzas. Nunca vamos a poder, hermanos. Nosotros en nuestras fuerzas no podemos. Nosotros humanamente estamos limitados, somos débiles, pero al momento que nosotros tomamos el camino de la justificación y creemos en la obra que Cristo ha hecho por nosotros, en ese momento nosotros podemos decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando tú seas débil, recuerda aquella palabra que Pablo recibió en 2 de Corintios, que es la que sigue en el versículo 9 de 2 de Corintios capítulo 12. Bástate, ¿qué le dijo el Señor? Mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Toda esa debilidad que tú y yo tenemos, hermanos, de que muchas veces no somos lo fuertes, suficientemente fuertes para enfrentar una prueba, para enfrentar un problema, para enfrentar un ataque, para enfrentar un dardo de fuego. Recuerda que la gracia y la obra de Cristo es suficiente para con nosotros. Que el apóstol Pablo, cuando dijo: toma el escudo de la fe, a veces nosotros decimos: ¿cómo se toma ese escudo? Yo creo que cuando leemos esa parte de la Biblia, pues todos nos imaginamos a un soldado romano, como se fue describiendo en ese momento. Y yo no veo a ninguno de nosotros salir a la calle como un soldado romano vestido. Y no veo que ninguno de nosotros va a andar con un escudo en la calle literalmente, porque eso no es lo que significa Efesios 6. Cuando el apóstol Pablo dice: toma el escudo de la fe, está refiriéndose a la obra de Cristo en tu vida, a lo que tú crees que Él puede hacer en ti, a lo que tú has conocido en la palabra que Él ha hecho para tu vida, y que Él puede traer la victoria en las debilidades que tú y yo podamos estar pasando, tener en nosotros. Cada momento nosotros vamos a pasar por momentos en la cual nuestra imaginación, porque la imaginación es donde se empieza a desarrollar, como te decía, el concepto en el cual tú tienes a Dios. Es donde la fe es atacada, hermanos. La imaginación es donde está la fe de la santificación. Por eso, cuando el patriarca Abraham fue probado por Dios para ofrecer a su hijo, muchos en esa historia se han imaginado que Abraham sufrió mucho en esa prueba. Y hay muchos que aún lo han descrito, que cuando Abraham llevaba a su hijo, a Isaac, al sacrificio, muchos dicen: ¿cómo crees que iría Abraham como padre? Y te empiezan a imaginar que tú te imagines como un padre. Pero Abraham no pensaba así, hermanos. Abraham tenía un concepto bien distinto, porque a veces nosotros decimos: imagínate ir a entregar a tu hijo. Entonces todos los papás agarran hasta el hijo y dicen: no, no lo voy a entregar. Imagínate lo que estaba sufriendo el papá. Y a veces cuando lo llevamos a que le pongas una inyección, ya estamos llorando nosotros los papás. Ahora imagínate llevarlo a matar, porque Abraham no lo iba a entregar al doctor, Abraham lo tenía que matar él. Y a veces un papá, cuando le dices eso, dice: no, no me quiero ni imaginar eso. Porque la imaginación es el primer principio donde se desarrolla la fe en el alma. Por eso, cuando Abraham ofreció a su hijo, dice en Hebreos 11:19 que él lo hizo pensando, y en la palabra griega dice imaginándose, que Dios era poderoso para levantarle aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. O sea, la clase de fe que tú y yo tenemos es la clase de imaginación que tenemos hacia Dios. O en una forma más práctica, ¿cómo imaginas tú a Dios en tu vida? Esa es la clase de fe que tú vas a tener. ¿Cómo te lo imaginas? Cubriéndote así nada más, ¿de qué manera te lo imaginas? Muchos se lo pueden imaginar de muchas formas, pero la imaginación es donde reside en el alma la fe de la vida de un cristiano. Porque en la imaginación el diablo es lo primero que quiere traer a destrucción. Porque sabe que si en la fe, en la imaginación trae destrucción, el cristiano no va a tener fe, o su fe va a ser muy limitada. Y si su fe es muy limitada, acuérdense lo que dice la Biblia en Hebreos 11:6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y cuando un creyente en su debilidad no camina en la fe del Hijo de Dios, es vulnerable, hermanos. El diablo no te puede quitar la identidad como hijo, pero sí te puede quitar la fe, hermanos, atacando tu imaginación. Porque ¿cuántas veces te imaginas lo peor y no te imaginas la victoria de Dios en tu vida? ¿Cuántas veces en tu imaginación estás atormentado? Y como dicen, hasta en la sopa ves al diablo, hermanos. En todos lados lo ves. Porque tu imaginación ha sido atacada con los dardos de fuego, ¿de quién? Del maligno. Y el diablo lo sabe, hermanos. O sea, el diablo tiene bien estudiado al hombre, y en una forma específica hace esa misma pregunta como se la hizo al pueblo de Israel: ¿qué hacen estos débiles judíos? Lo único bueno ahí en esa pregunta, que yo siempre he dicho cuando la he estudiado a fondo, es que él sabía que eran judíos y pudo reconocer aún el diablo eso. ¿Qué hacen estos débiles? ¿Qué dijo? Judíos. Y ser judío representaba ser del pueblo de Dios. ¿Qué hacen estos débiles cristianos? Lo bueno que reconoce que somos cristianos. Pero realmente en eso está la santificación de tu alma, hermanos, en la imaginación. Y cuando nosotros no tomamos el escudo de la fe y no tomamos esa armadura que apaga todos los dardos de fuego del maligno, la primera área, que es la área que nos acerca a Dios, que es la fe, es atacada, es vulnerada. El diablo lo sabe, hermanos. Es por eso que aquí, en mis notas, yo traigo aquí abajo, el área que es atacada es la fe, para que lo tengas en tus notas, que es la primera área, hermanos, en la imaginación. Ahí es donde es atacada la fe. Y realmente la fe es el vehículo que debe llevar al cristiano hacia niveles mayores. La fe es el vehículo que debe llevar a la iglesia al cumplimiento de la voluntad de Dios. No son los sentimientos, no son las circunstancias, sino debe ser la fe. Es por eso que lo primero que es atacado y que el escudo debe ser tomado es para guardarnos en la fe y seguirnos manteniendo. Vamos a ver el siguiente, la siguiente filmina. Si quieres poner la otra pregunta, dice: ¿se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? Esa es la segunda pregunta que hace Nehemías. Todas estas preguntas están en Nehemías 4:2. Todavía no. Nehemías 4:2. ¿Se les permitirá volver a ofrecer, qué dice, hermanos, sus sacrificios? Realmente, el dardo de fuego va enfocado en la vida de un cristiano en este punto, donde para el pueblo de Israel era vital, que era el momento de su adoración, hermanos. ¿Qué es lo que nos hace crecer a nosotros como cristianos? Número uno, la fe que tengamos a Dios, hermanos. Eso es lo principal. ¿Qué es lo que hace que nosotros crezcamos en el camino de Dios? La fe que nosotros vayamos desarrollando en nuestras vidas con el Señor. Porque cuando nosotros nos acercamos al Señor, pues muchas veces nuestra fe es un poquito voluble o vulnerable, pero cuando la fe va siendo acrecentada, va siendo fortalecida, en ese momento nosotros vamos entrando en una de las verdades de reposo más importantes, que es fe en la palabra de Dios. Porque la fe te ayuda a tener reposo, porque tú sabes y en tu imaginación estás claro que el Señor tiene dominio sobre todas las circunstancias, en todas las cosas. Porque como yo te dije ahorita en la práctica, depende tu imaginación, es depende lo que es tu fe en la vida de tu santificación. ¿Cómo tú imaginas a tu Señor? ¿Cómo tú concibes al Señor en tu vida, hermano? ¿De qué manera lo ves? Porque Abraham dice que pensaba que era un Dios poderoso, que aún de entre los muertos podía levantar a su hijo, hermanos. Así era la fe de Abraham. Así es la fe de los que pueden apagar, como aquellos hombres que dice taparon bocas de leones, dice evitaron filos de espada, hicieron muchas cosas, dice, por la fe. Y es ahí donde el diablo ataca primeramente. Pero lo segundo que el diablo ataca es la memoria, hermanos. Porque la memoria es una cámara fotográfica que traemos en el alma y que nada más es que nos la vuelvan a recordar la foto para que nosotros volvamos a ser vulnerables, hermanos. Es por eso que el diablo es bueno y es, como dicen, el mejor fotógrafo en el mundo, hermano. Porque el diablo te la vuelve a poner en el alma y así igualita como fue, te lo hace recordar. Y tú dices, no, y lo quieres olvidar y todo, y te tomas hasta una pastilla, pero vuelve otra vez. Y vuelve la situación. Y de una manera empieza. ¿Y qué es lo que pasa cuando sucede esto? Ahora sí pon la segunda situación. El diablo no quiere que adoremos a Dios y mandará sus dardos de condenación en los momentos de alabanza. ¿Y de qué dice? Y de adoración, hermano. El diablo siempre va a poner en tu memoria todos los negativos, que son bien negativos, para que en ese momento que vas a levantar tus manos, así empieces a bajarlas avergonzado. Empieces a voltear hacia abajo en vez de voltear hacia arriba, hermanos. Empieces a recordar más la situación que tú tienes. Por eso el pueblo de Israel, cuando quisieron volver a restaurar, les dijeron, se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios. Hace algún tiempo, yo no sé cuántos de ustedes recuerdan, que yo hablé una enseñanza sobre las 12 puertas del libro de Nehemías. A esa clase yo le puse el camino a la restauración. ¿Cómo es una restauración de acuerdo a la manera de Dios? ¿Cuál fue la primera puerta que restauró Nehemías para restaurar toda la ciudad de Israel? La puerta de las ovejas. Fue la primera puerta que se restauró. ¿Qué representa la puerta de las ovejas? Yo lo decía muy claramente, la puerta de las ovejas era por la puerta donde el pueblo de Israel iba y ofrecía sus sacrificios a Dios. Era la puerta por donde ellos entraban a adorar a Dios. ¿Qué es lo que había perdido el pueblo de Israel que tenían que recuperar primeramente para volver hacia arriba? Su adoración y su devoción a Dios. En el momento que tú te encuentres desanimado, turbado, afligido, atado al pecado, a la condenación, recuerda que hay una solución para este punto, hermanos, y es que tú vuelvas tu corazón al Señor. Cuando nosotros perdemos nuestra devoción, la puerta de las ovejas, empezamos nosotros a sufrir en nuestra memoria mucha trastornación, hermanos. Empezamos nosotros a tener pensamientos que no deben de estar entre nosotros. Empezamos nosotros a recordar más aquello que ha sido negativo que lo que Dios ha hecho sobre nosotros. Y realmente los momentos de alabanza y de adoración vienen a ser atacados en la vida de nosotros los cristianos. Es por eso que aquí la segunda área que es atacada no es la fe, sino es la adoración del cristiano, hermano. El diablo sabe que si el cristiano deja de adorar al Señor y deja de alabarlo, pues va a empezar a perder la guerra espiritual. Vamos al libro de Isaías capítulo 30. Si quieres ponerle la siguiente, tomar el escudo de la fe aquí es tomar lo que dice Isaías 30 del 31 al 32. Es una palabra muy antigua que Dios le dio al pueblo de Israel, pero que aún hoy en día podemos recordar que es una de las verdades que todavía para nosotros está vigente. ¿Cómo vas a tú poder vencer los malos recuerdos, las malas imágenes que pueden llegar a tu vida, hermanos? Dice en el verso 31, y cada golpe, porque Asiria que hirió con vara con la voz de Jehová será quebrantada. Y dice en el versículo 32, y cada golpe de la vara justiciera de que asiente Jehová sobre él será con pandero y con arpas, y en batalla tumultuosa peleará. ¿Qué dice? Una de las mejores formas de vivir una vida vencedora es a través de la adoración, es a través de que nosotros podamos alabar el nombre del Señor en nuestras vidas. Una de las cosas que más es atacada en tu vida por todo lo que está en tu memoria es tu adoración, hermanos. Porque muchas veces nosotros, nuestra memoria está más enfocada a lo que hemos hecho mal o a lo que realmente hemos vivido que lo que Dios ha hecho por nosotros, aquello que Él ha pagado por nuestras vidas. Es por eso que la gente, cuando entra a ver una película de Jesús, como aquella muy famosa de la Pasión de Cristo, dice que mucha gente salía hasta llorando, hermanos. Mucha gente hasta se les paraba el corazón, porque era tan impactante para su alma poder ver esas imágenes y poderlas ver tan reales y tan cercas de ellos, que no las podían resistir, hermanos. No podían resistir esas imágenes que mucha gente salió conmocionada. Muy pocas cambiaron, hermanos. La verdad, muy poca gente cambió. Lo que sí pasó es que mucha gente se impactó. Eso sí sucedió, la gente fue impactada, pero no fue transformada, porque la película no transforma. Impacta quizás tu memoria en ese momento, pero si tú no tomas el escudo de la fe, pues vas a estar viviendo una situación en la cual tú puedes estar siendo impactado solamente, pero no transformado en tu persona. Y es aquí donde nosotros tenemos que tomar este punto, como dice el siguiente versículo, en el versículo 34 del Salmo, dice David: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Lo primero que el diablo ataca es la fe del Hijo de Dios, porque eso hace que el cristiano no se acerque al Señor, porque sin fe es imposible agradar a Dios. La imaginación. Lo segundo que viene a atacar es la memoria, porque en la memoria es donde tú empiezas a desarrollar tu adoración al Señor. Es por eso que habrá en tu mente, en tu memoria, aquellas cosas por las cuales darle gracias al Señor. Cuando nosotros no tenemos la memoria, y vean, quiero llevarlos a un salmo para que vean por qué les digo esto. Vamos al salmo, déjenme lo encuentro nada más. Salmo 77. Aquí vemos a un salmista hablando sobre esto que estoy diciendo, hermanos, específicamente. En un momento que ellos se encontraban, o el salmista lo estaba expresando, turbados, afligidos, dolidos, derrotados. Él se dio cuenta que el ataque estaba haciendo directamente a su memoria, a su mente, ahí donde está la memoria. Vean lo que dice el Salmo 77: con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchará. Al Señor busqué en el día de mi angustia, alzaba a Él mis manos de noche sin descanso. Mi alma rehusaba consuelo, me acordaba de Dios y me conmovía, fíjense, me quejaba y desmayaba mi espíritu. Y luego dice: no me dejabas pegar los ojos, estaba yo quebrantado y no hablaba, consideraba los días desde el principio, los años de los siglos. ¿Qué es lo que estaba haciendo? Consideraba, se estaban viniendo todas las imágenes a su memoria, todo lo que estaba, lo que él había recordado, y dice: me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. O sea, se preguntaba a sí mismo: ¿desechará el Señor para siempre y no volverá más a hacernos propicio? ¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ha encerrado con ira sus piedades? Y vean lo que se contesta a sí mismo, hermanos. Dije, enfermedad mía, ¿qué digo? Es esta. Y vean lo que dice él, porque se dio cuenta dónde estaba el ataque. Traeré, pues, a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. ¿En dónde estaba el ataque, hermanos? En la memoria. Cuando el salmista se dio cuenta, él empezó a preguntarse, ¿acaso Dios ya no va a ser propicio? ¿Acaso Dios ya no me va a escuchar? ¿Acaso Dios ya no va a ser misericordioso? ¿Acaso se han encerrado todas sus bondades con ira, con enojo, como diciendo, ya no más los voy a ayudar? Porque eso venía a su memoria del salmista. Hasta eso se imaginó, que fíjense cómo la memoria es tan poderosa en nuestra vida, que nosotros en nuestra memoria podemos hacer toda una película y podemos hacer nosotros toda una situación a favor o en contra de lo que nosotros podamos estar viviendo. Es por eso que cuando la gente va a las áreas de psicología, yo les decía ahora en la clase de matrimonios, que estaba escuchando unas pláticas de personas que creen mucho en los 12 pasos de los narcóticos, y ellos tienen, por ejemplo, un cuarto de la ira. Si tú vas a un grupo de narcóticos anónimos, te ofrecen el cuarto de la ira. ¿Qué es el cuarto de la ira? Que te dicen, tú estás así porque tienes un enojo en tu vida. Y si no lo tienes, te lo buscan ellos, te lo inventan. Pero estás enojado o con Dios, o con tu mamá, o con tu papá, o con tus vecinos, al final, o contigo mismo. Pero todo lo que haces es por un enojo. Entonces, como ese enojo, la forma de sacarlo es que te meten al cuarto, que lo tienen todo acolchonado. Y hay tres formas que ellos lo usan. Una es la silla vacía. Te ponen una silla vacía, te ponen una venda y te dicen, tienes que recordar todo lo que te hicieron daño y tienes que empezar a decírselos ahí como si estuviera presente. La otra es que tienes que hacer como un dibujo de la persona que te hizo daño y le tienes que empezar a golpear. Y la tercera que dicen que tienes que hacer es como una carta. Yo no sé cuántos han escuchado de esa famosa terapia de que hagas una carta, aun si es un familiar muerto, y vayas y se la leas a la tumba y dile todo lo que te hizo mal y de todo tu enojo, y luego la quemas ahí. Y los psicólogos dicen que ayuda. Entonces yo digo, pues ahí para mí es invocación de muertos. Para mí es meter a la gente en otra dinámica, donde la gente va e invoca a un muerto y le dice que, imagínate que le digas al muerto, estoy enojado contigo. ¿Qué te va a contestar el muerto? Imagínate que te salga de la tumba, yo también, que te digo, ahí te quiero ver, a ver qué haces. Entonces la gente a veces se quiere meter en esas dinámicas o empiezan a meterse por el lado equivocado. Y la Biblia es muy clara, hermanos. Dice la Biblia en Santiago 5:13, ¿está alguno de vosotros afligido? No te dice que hagas cartas, no te dice que le grites a una silla. ¿Qué te dice que debes de hacer? Haga oración. Pero a veces el hombre busca soluciones humanas. El hombre busca cómo salir de su situación. Pero lo que Dios te dice es que la alabanza, la adoración es la manera que tú puedes contrarrestar ese principio de tu memoria, hermanos. Porque la alabanza hace que tú tengas la plenitud de la grandeza de Dios en tu vida y que tú puedas, como dice el salmista, haré memoria de todas tus maravillas. Recordaré todas tus maravillas. Por eso el salmista en el Salmo 103 decía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ya se te olvidó quién es Dios, hermano? ¿Por qué andas tan desanimado? ¿Por qué andas tan triste? ¿Ya se te olvidó quién es Dios? ¿Tan pronto la memoria fue atacada? ¿Tan pronto tu memoria fue llevada a otro lugar y no a la memoria, a las cosas del Señor? Es por eso que ahí sí puede haber un dardo de fuego en tu memoria. Pero mientras tú recuerdes las maravillas del Señor Y mientras tú recuerdes los beneficios del Señor, tú eres cubierto de ese dardo de fuego del maligno, hermanos. Ese ataca muy comúnmente a los cristianos. El dardo de fuego siempre está ahí. Siempre está ahí. Y eso en lo natural pasa. ¿Cuántas veces recuerdas más una cosa mala de un hermano que todas las cosas buenas? A veces han visto a un hijo que le reclama a su papá y el hijo con ganas de decirle, y todas las cosas que hice por ti, esas no me las recuerdas. No, el hijo nomás recuerda ¿cuál? Una mala. O a Dios cuando le decimos, Señor, ¿por qué no me ayudas? ¿Por qué no le decimos, Señor, gracias porque me salvaste? Gracias porque me perdonaste. Gracias porque me has ayudado. Pero a veces uno se le olvida. La memoria es muy corta. Y el dardo de fuego quiere llegar a nosotros. Así que no permitas, hermano, que el dardo de fuego llegue a tu corazón. Vamos a mirar la tercera para terminar el día de hoy. Pero la tercera es la que dice, acabarán, ¿qué dice? En un día. Y esa es la razón. La razón es lo que para nosotros es lo correcto. Por eso cuando pensamos en algo correcto decimos, tiene razón esta persona, porque estamos enfocados a ese punto. Y la razón es algo que nos puede llevar a nosotros a una vida que nos puede traer destrucción. Acabarán en un día, dice el enemigo con Israel. Y a veces tú te preguntas, o ellos se pudieron haber preguntado, pues en un día no se resuelve esto. Porque ellos miraban, dice, la ciudad totalmente destruida. ¿Qué sucede cuando ese ataque llega a nuestra razón, hermanos? Cuando el diablo ataca la razón y te empieza a decir, es que esto va a pasar, no vas a poder, no está tan fácil, las cosas no son como tú piensas, y empieza a atacar tu razón en una forma constante. Y realmente muchas veces nosotros, él lo hace enfocado en el principio del esfuerzo propio. Si quieres poner la otra parte, por favor, Roder, para poder ahí. El diablo te dirá que ocupas mucho tiempo, y ocupar mucho tiempo es sinónimo de esfuerzo propio, hermanos. ¿Qué tengo que hacer?, dice la persona siempre. ¿Qué hago? Cuando Pablo fue confrontado por Jesucristo, hubo dos cosas que él preguntó. ¿Quién eres, Señor?, dijo. Y lo segundo que dijo y preguntó es, ¿qué debo de hacer? Siempre nosotros nos preguntamos, ¿qué hago? Y a veces esa pregunta nos perjudica o nos hace daño, porque el esfuerzo que nosotros podamos hacer está muy limitado, hermanos. Y el diablo nos quiere llevar a eso, que nosotros no podemos hacer mucho, hermanos. Nuestra vida está muy, pero muy limitada. Y realmente lo que debemos nosotros de recordar es que la obra que la comenzó Cristo, dice en el libro de Filipenses, si quieres poner la otra parte, dice Filipenses 1:6, estando persuadidos, si quieres poner la otra porque aquí no lo puse, dice, perdón, en Zacarías 4:6 es, dice, no con espada ni con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Dice Mateo 11:28-30, venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré, ¿qué dice? Descansar. Es cierto, hermanos. Hay muchas cosas que cuando son confrontadas con nuestra razón, muchas veces saldríamos perdiendo nosotros. Muchas veces nosotros saldríamos quizás debiendo muchas situaciones. Pero en la medida que nosotros podamos tomar el escudo de la fe, que dice, no con espada, no con ejército, mas con mi Santo Espíritu. Lo que nosotros humanamente podemos hacer en nuestras vidas, en nuestro esfuerzo, no es comparable con la obra del Espíritu que puede hacer sobre nuestras vidas. Porque cuando el Señor Jesús vino a esta tierra, dice, y el Espíritu de Jehová está sobre de mí, y dice, me ha ungido para pregonar libertad a los cautivos, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para predicar el año agradable del Señor. Todo eso iba a hacer el Señor Jesús, pero no él. Él dijo, el Espíritu del Señor que está sobre de mí. Y ese Espíritu está sobre de ti, hermano. Y eso lo puede hacer en tu vida, sanarte, puede libertarte, puede traerte buenas nuevas a tu corazón. Si en tu vida está el Espíritu operando y no tu fuerza, no tu capacidad, tú vas a poder tener la razón cautiva a lo que el Señor quiere de ti, porque el diablo lo que quiere es llevarte a la razón, a lo que tú puedes hacer. Por eso dijo, acabarán en un día, y lo enfocó en ellos. Y realmente, pues cuando nos ponemos a razonar en esa situación, como vuelvo a repetir, nosotros no vamos a poder hacer muchas cosas, hermanos. Si nosotros razonamos nuestro futuro, ¿a dónde podemos llegar? ¿Qué podemos hacer? Nosotros humanamente, nosotros no podemos hacer muchas cosas, pero Dios sí. Cuando nosotros nos ponemos en las manos del Señor y el Espíritu con nosotros, dice en Zacarías, no con espada, no con ejército. Si tú ves el libro de Zacarías, es otro de los libros que habla de restauración y que habla de la proeza de Dios para el pueblo de Israel. En ese momento el pueblo de Israel se encontraba en una situación tan complicada en el libro de Zacarías que todo estaba destruido, todo. Y el profeta vino y le dio una palabra al pueblo de Israel y le dijo a Zorobabel, dice, no es con espada, no es con ejército, sino con mi Santo Espíritu. Porque toda la gente volteaba alrededor y lo único que miraba era destrucción. Y lo único que se ve a nuestro alrededor cuando nuestra razón está operando es, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir librados de esto? ¿Y ahora quién nos podrá defender? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y a veces uno no ve salida, hermanos. Pero cuando el Señor habla, Él dice que Él está tan cerca que lo puedes palpar. Y a veces uno lo ve tan lejos. Y a veces nuestra razón lo ve tan lejano al Señor. Y realmente lo que Dios está es trayendo una paz. Por eso dice, venid a mí los que están trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Por eso cuando tú ves a una persona afligida, dolida, tú te acercas con él y lo tienes que hacer entrar en razón, dices. Y le tienes que en su razón ubicarlo y decirle, no todo está perdido, hermano. No todo se ha destruido. No todo estaba acabado. Y a veces uno empieza, pues, me está terapiando. No estoy terapiando. Lo que pasa es que tu razón anda por otro lado. Y tu razón está más en el conflicto de lo que tú puedes hacer. Pero Dios puede traer una restauración y puede hacer muchas cosas en tu vida. Quizá tú no, ni tú mismo te la crees. Y ese es el gran problema de la razón. Porque el enemigo de la fe mayor es la razón. Todo lo que razonamos muchas veces va en contra de lo que Dios dice. Y muchas veces nosotros lo razonamos a nuestro intelecto. Pero lo que Dios quiere es que tú razones lo que la palabra de Dios dice. Aquí por eso el ataque es directamente a la palabra de Dios. El primer ataque es a la fe, el segundo ataque es a la alabanza y el ataque tercero es a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que razonar? La palabra de Dios, hermanos. No tenemos que razonar nuestra situación, sino lo que la palabra de Dios nos dice a nuestras vidas. Es ahí donde nuestra razón tiene que estar. Por eso dice, termino con este versículo, Josué 1:8. Yo quiero que en este momento lo leas y lo vamos a repetir de memoria. Josué capítulo 1 versículo 8. ¿Quién se lo sabe todo de memoria, hermanos? Le voy a dar un yogur de regalo. Tacos no, porque ya está muy noche. Lo bueno que nadie se lo sabe, miren, me lo voy a comer yo el yogur. Hagan de cuenta que ese versículo es como su licencia de conducir, hermano. Ustedes andan sin licencia espiritual. No traen licencia. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando traes esa licencia, hermano, todo te saldrá, ¿qué dice? Cuando tú razonas la palabra y no razonas tu situación, todo te saldrá, ¿qué dice? Bien, cuando tú te razonas a ti mismo y tu situación, yo no te garantizo una buen final para ti, hermano. Pero dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Y qué más? Todo, todo te saldrá bien. Guarden esa licencia, hermanos. Guarden la licencia. Cuando venga algo, dile, yo traigo licencia. Entonces te va a decir el diablo, pásale, ni modo, no te puedo multar, no puedo hacer nada contra ti. Pero ya los miré que andaban sin licencia, hermanos. Por eso les va como les va. Dice, pastor, pero ¿cómo puedes estar tan tranquilo citando? Pues es que ¿dónde está tu razón? A veces la gente anda bien confiada. ¿No les ha pasado que alguien se les acerca y que conocen a alguien bien chipocludo aquí en el gobierno? Y cuando nos da su tarjeta, hasta casi, no porque somos cristianos, no la besamos, hermano. Así, pero te dice, guárdala para cuando se te ofrezca. ¿No les ha dicho alguien así? Y uno hasta la guarda, casi la quiere en mi carno para que no le pase nada, porque si se ofrece un día, ¿qué sacamos? Charoleamos, ¿no? Y te dice, no, no, yo conozco a... Y ya te la ve el policía y te dice, híjole, vete, pues ahí te van los 500 pesos que te quité. ¿Por qué no charoleamos con la palabra de Dios, hermano? ¿Por qué no sacamos en ese momento y decimos, mira, este es el que traigo conmigo, este es el que me va a ayudar? ¿Te avientas contra él o qué? Entonces, cuando tú tienes la razón, porque la razón es la palabra de Dios, tú puedes vivir una vida que realmente te va a dar, dice, y todo te saldrá bien, todo.